Cantabria acoge y acoge muy bien en la mayoría de los casos, y si no se acoge bien, hay organizaciones que tratan de mejorar esa acogida, como la que tiene precisamente este nombre. Y el Ayuntamiento de Laredo y esta ONG, Cantabria Acoge, mantienen un convenio, un acuerdo por el que nuestro próximo invitado viene una vez a la semana a Laredo y también a Colindres, y atiende las demandas en materia de extranjería, vamos a decirlo así por resumir. Ya le conocemos de algún capítulo anterior y se llama Rafa Arriola y es abogado. Rafa, buenos días y bienvenido.
Buenos días, encantado de volver a estar con vosotros, Noé.
Pues nada, que muchas gracias por volver a estar con nosotros para hablarnos de cómo acoge Cantabria, ¿no? Con vuestra ayuda acoge un poquito mejor, quiero pensar, ¿no? Que es parte de vuestro objetivo, ¿no?
Hombre, es el objetivo principal, ayudar y asesorar en todo lo que podamos en materia de extranjería a cualquier persona.
Bueno, pues aquí estamos. Pasaron las elecciones y, oye, los extranjeros, muchos de ellos, los que tú nos advertías, por ejemplo, los europeos en las europeas y los que están censados en las municipales, pues participaron en las elecciones y bueno, no ha habido ningún contratiempo al respecto. No sé, ¿habéis detectado algo vosotros?
No, la verdad que ha ido todo con normalidad, ha habido mucha participación y aprovecho a lo que me estás comentando a traer unos datos que la última vez que estuve contigo, pues me pillaste en una renuncio y quiero dar unos datos relacionados con la población extranjera que tenemos aquí en Cantabria. ¿Vale? Entonces, decirte que a fecha de abril de este año tenemos exactamente 32.713 personas extranjeras empadronadas en algún municipio de Cantabria.
Ah, bueno, 32.000.
Y bueno, pues que este dato es en relación a años anteriores, pues está un ligero aumento, porque es verdad que después de la crisis de los años 2008-2009 un bajón importante, pero se está volviendo a tener unos números cercanos pues a 33.000, 34.000 personas, que no está nada mal.
Se acerca al 5% de la población.
Sí, totalmente, eso es. Y bueno, y en comparación con otras comunidades autónomas, no estamos a niveles de comunidades como el País Vasco, o la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid, pero bueno, estamos en... hay una población importante de personas con otra nacionalidad viviendo en algún municipio de Cantabria. Lo que también hay que tener en cuenta, a ver, que estos datos hay que cogerlos con cierta cautela, verlos con una cierta distancia, básicamente porque estamos hablando de personas que están empadronadas en algún municipio. Es decir, pueden no estarlo, pueden haberse dado de baja o simplemente han ido a vivir a otra comunidad autónoma y siguen aquí empadronadas, ¿eh?
Sí, eso ya lo sabemos, que es una población muy flotante, ¿no? Que se suele decir. Quiero decir que están aquí en una determinada época de su vida, pero rápidamente pueden cambiar de lugar y, bueno, pues que es una población pues muy variable, no como tú o yo, que somos más estables, que, bueno, tenemos trabajo, somos de aquí, y cada uno está a lo suyo y con su familia y rodeados, que nos costaría más cambiar de lugar de residencia, pero ellos, como viven en su extranjero, pues seguramente tengan mucha más facilidad de permuta, ¿no?
Exactamente.
De lugares, ¿no? Son algunas características que definen a este tipo de gente. ¿Tienes más datos o nos quedamos con esa referencia?
No, además, tengo más datos, pero ya más actuales. Y relacionados con una sentencia que ha salido a finales del mes pasado, también del Tribunal Supremo, que va en relación a lo que tú estás comentando. Hay que tener en cuenta que las personas extranjeras vienen a España y siempre que vienen a España vienen pues relativamente tienen un periodo temporal de turista y ese periodo de turista pues luego van a querer a veces pues afianzar su familia y sus de primera generación y segunda generación que empiecen a vivir aquí en Cantabria. Y bueno, pues el tema es que la sentencia que falló el Tribunal Supremo, a ver, concretamente el 27 de mayo de 2019 de este año, pues va en el hilo de que un tipo de permiso muy común, muy solicitado en todas las oficinas de extranjería, que es el arraigo, pues ahora ha habido una modificación importante.
Bueno, explícanos primero qué es el arraigo y luego ya, si te parece, nos vas poniendo en situación de qué estamos hablando.
Vamos a ver, el arraigo básicamente es un tipo de solicitud que se por la que se solicita ante la Oficina de Extranjería un permiso de residencia. El permiso de residencia por arraigo puede tener tres vertientes. Un arraigo que se llama social. Después de llevar 3 años en España, yo puedo solicitar un tipo de permiso de residencia.
¿Después de llevar 3 años en España, aunque sea de forma ilegal?
Es que es de forma ilegal, de estar en situación administrativa irregular. El segundo tipo de arraigo sería el arraigo laboral, que ese tipo de arraigo no es muy frecuente, pero va encaminado en que estás trabajando de forma irregular y denuncias a tu empleador o al empresario que te tiene contratado, pues en B, y bueno, pues la inspección de trabajo, se inicia un proceso ante los juzgados de lo social y ahí te dan un tipo de permiso por esa situación irregular que además estabas trabajando.
Ese tipo de permiso lleva consigo el arraigo.
El arraigo laboral con permiso de residencia y trabajo en territorio español. Y el tercero, que va en relación, y es por lo que ha fallado el tribunal...
Perdona, Rafa, que automáticamente te supone quedarte sin trabajo, porque pues, sin ese trabajo, porque tú, si has denunciado a tu jefe, pues bueno...
Es un arma de doble filo, es lo que dices tú, Noé. Yo por eso nunca lo he visto. Es muy difícil que a una persona que está sobreviviendo en España, en Laredo, pues durante 3 años le digas, bueno, es que tienes opción de poder demandar o denunciar esa situación de trabajo clandestino. Bueno, pues cuando les dices cómo es el procedimiento, pues dice, hombre, a una persona que hemos llegado a un acuerdo privado de buena fe, que tenemos una relación cordial, que queremos arreglar las cosas bien, pero con las cartas boca arriba encima de la mesa, pues no le voy a meter en un berenjenal de ese tipo, ¿no?
Vale, perdona que te ha...
Es que es normal lo que dices tú, por eso te digo, que yo nunca lo he visto en la regla laboral, Y luego el tercer tipo de arraigo es el arraigo familiar, que la sentencia del Tribunal Supremo ha venido por este supuesto. ¿Qué es el arraigo familiar? Pues como su propio nombre indica, tengo un descendiente, un familiar nacido en España con nacionalidad española, o nacido en España o fuera de España, que tiene nacionalidad española. Entonces yo, por tener ese vínculo con ese descendiente, tengo opción a solicitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo familiar, que es así como se denomina.
Bueno,
¿vale?
Aquí es donde viene la novedad del Supremo, dices.
Entonces, sí, porque, a ver, hasta ahora los arraigos son un tipo de permiso de residencia que se dan por circunstancias excepcionales. Estos tres tipos de supuestos, pues no es lo común. El procedimiento general viene encaminado porque vengo desde mi país de origen con una oferta de trabajo. Ya hablaremos en otro capítulo de lo que es la oferta de trabajo y el permiso de residencia y trabajo. Este tipo de permiso tiene un plazo de duración determinada, que es de 1 año, 12 meses. Bueno, pues ahora lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que ha pegado un tirón de orejas al reglamento de extranjería y lo que conlleva es que se puede prorrogar más allá de 1 año. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que si las circunstancias excepcionales continúan, persisten, pues el permiso de residencia se mantiene. Que si tú me preguntas, Noé, ¿qué me parece o cómo interpreto este fallo del Tribunal Supremo? Pues para mí la Sala Tercera del Tribunal Supremo dice algo coherente. Es decir, no tenía sentido que un arraigo familiar, donde obtienes un permiso por 1 año, al año siguiente no puedas renovar o prorrogar ese permiso si sigues teniendo un descendiente español. No tenía ningún sentido.
Claro.
Entonces eso pues es un cambio importante porque ahora ya puede seguir renovándola el permiso con las debidas garantías. ¿Qué ocurría? Que las oficinas de extranjería, la interpretación que hacían del reglamento de extranjería era muy restrictivo. Es decir, lo que conllevaba a que las renovaciones de esos permisos no las hacían, sino estabas teniendo una actividad laboral. Entonces ahí venían los problemas, si habías cotizado, si tenías un contrato de trabajo y demás.
Bueno, ¿vale? Bueno, pues es una novedad que aporta una mayor, bueno, pues anchura, ¿no? Un poquito más, da un poquito más de margen a las personas que lo sufren, ¿no? Y que lo padecen. ¿Hay expulsiones en España? Porque los ciudadanos no tenemos la sensación de que sea muy rígida la norma, ¿no?
La norma es bastante rígida, es bastante estricta.
¿Y por qué tenemos la sensación esa de coladero, ¿no? De que España es un coladero de extranjeros y que vienen, que se queda la gente de turismo y que se quedan a trabajar en realidad.
Bueno, es verdad que desde hace un par de años, y eso si quieres también lo tratamos otro día, cuando tú quieras, ha habido un aumento significativo en las solicitudes de asilo y de protección subsidiaria, que son los dos grandes bloques dentro de la protección internacional. Esa protección internacional se puede pedir en el momento que pisas territorio español. Hay diferentes supuestos y entonces, pero eso ha generado que muchas personas hayan entrado en España de forma relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque en sus países de origen, con Europa, con España, no tienen un convenio que se requiera un visado de turista. Es decir, ahora han venido muchas personas de nacionalidad venezolana, por ejemplo, colombiana, sí, claro, y demás, que entran en territorio español y se quedan en territorio español por esa protección internacional. Y eso puede a que a la opinión pública pues le dé la visión de que estamos dejando entrar a cualquier persona con cualquier derecho desde el minuto uno. Y no es así. Porque, en primer lugar, el proceso, en este caso, el proceso de asilo y de protección internacional tarda más de un año en llevarse a cabo. Ha habido cambios, pero bueno, ya lo hablaremos, no quiero enrollarme más de la cuenta, pero sobre todo, volviendo a lo que tú me estabas diciendo, una persona que entra en España, hasta, primero, lo que te comentaba antes del arraigo social, no tiene un permiso de residencia. Es decir, no tiene opción a entrar en los servicios sociales para pedir, por ejemplo, una renta activa de inserción, una renta social básica, ayudas escolares, ayudas sociales, porque no tiene permiso de residencia. Es decir, las únicas ayudas que puede tener esa persona vienen relacionadas con alimentos, con pues asociaciones como Cantabria Acoge, Cruz Roja, Cáritas y demás, que lo que hacen es ayudarle en el día a día a sobrevivir. Uh-huh. Pero no entra dentro de esa posibilidad de tener esas ayudas sociales y mucho menos tener esa oportunidad de trabajar.
Uh-huh. ¿Eh? Yeah. ¿Y qué pasa si cuando un sin papeles va a un ambulatorio por una urgencia? ¿Se da parte, no se da parte, se le denuncia, no se le denuncia? ¿Qué está pasando en nuestro centro de salud de Laredo o de Colindres?
Bueno,
¿qué ocurre en esos casos?
Pues es una gran...
Primero se le atiende, eso seguro, ¿no?
Eso siempre.
Vale.
Lo que ocurre es que hay una gran batalla y hay diferentes interpretaciones conforme estés en una comunidad autónoma o en otra. Aquí en Cantabria tenemos que tener en cuenta que en los centros de salud atienden siempre, ¿eh? Tenemos sanidad pública para todas las personas empadronadas en territorio o en cualquier municipio de Cantabria. Lo que ocurre, y eso es lo importante, que si tú vienes como turista, estás en tu estancia temporal como turista, deberías haber venido con un seguro privado. ¿Por qué? Porque ese seguro privado es el que tienes la cobertura en tu estancia como turista. Uh-huh. Y los problemas vienen por ahí, que en la mayoría de los casos las personas no han contratado un seguro de viaje para el tiempo que has estado como turista. O lo que ocurre es que lo contrato por un par de semanas y como sé que me puedo quedar hasta un máximo de 90 días, pues ese espacio donde no has contratado ese seguro, pues ahí también vienen los problemas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el que no viene como turista? Que viene en patera, ¿eh? Por un caso extremo ya.
El que no viene como turista y viene en un caso extremo, viene en patera, está en una situación lamentablemente igual. Es decir, se encuentra en primer lugar en una posición en la que, pues bueno, seguramente venga con su pasaporte y poco más, vendrá, pues igual viene con su familia, su pareja o su hijo, pero a partir de ese momento hay que ver de qué país viene, para ver si entra en la protección internacional, pero si no, iría por el régimen general, por el procedimiento general, buscar un arraigo, razones humanitarias, es decir, no estar en una situación de privilegio, ni mucho menos.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la realidad que encontramos en nuestras calles, en nuestra sociedad, y es de la que nos gusta que vengas a hablar, Rafa, pues para eso, aclarar y centrar un poquito el debate en torno a la extranjería, ¿no? Por dónde va en nuestra sociedad, que es en lo que trabajas muy mucho. Los martes en los servicios sociales de Laredo y de Colindres, ¿de qué hora a qué hora estás?
En la Casa Serafina de Colindres estoy de 9:15 a 11:15. Y en la Casa de Mar de Laredo estoy de 11:30 a 1:30.
¿Vas a coger vacaciones en verano o cómo funciona?
Pretendo coger vacaciones.
Quiere decir que el servicio...
Estoy adelantando aquí para los servicios sociales de Laredo y Colindres que querré tomarme un descanso.
Bueno, pues muchas gracias por venir, por aclararnos estas cuestiones, y si te parece, en unas semanas volvemos a contactar y volvemos a hablar de alguno de estos temas vinculados. Hoy nos has explicado lo que es el arraigo, que desconocíamos totalmente, y cómo puede, bueno, pues ponerse en práctica, ¿no?, por parte de los ciudadanos extranjeros. Cantabria acoge, y vemos que con gente como Rafa Arriola acoge un poquito mejor, y te lo agradecemos.
Muchísimas gracias, Noé. Es un placer estar con vosotros, y cuando quieras.